Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, en plena Eurocopa. Y en un mes cargado de noticias, la de ayer histórica. Se lo contamos de madrugada con el triunfo de Jon Rahm en el Abierto de Estados Unidos de golf, uno de los grandes, uno de los mayores, y una cita, como decimos, que es importantísima para el deporte, no solo para el golf, para el mundo del deporte. Rahm se alzó con la victoria y hoy va a ser, sin duda alguna, tema de conversación aquí, en este partidazo. Estuvimos hasta las 2:00 y fuimos muy felices narrando esa victoria de Jon Rahm en el Abierto de Estados Unidos. Y hemos sido muy felices esta tarde contándoles la jornada de la Eurocopa, sobre todo los partidos de las 9 de la noche, que nos han deparado goles, emoción y buen fútbol. Bélgica es muy buena selección, muy buena selección. Ha ganado 0-2 a Finlandia. El primer gol se lo ha metido el portero finlandés en propia puerta después de un remate de Vermaelen. Y el segundo, Lukaku, que está claro va a ser el pichichi de esta Eurocopa después de que Paco González dijera que no confiaba en él. En el otro partido del grupo, 4-1, le ha ganado Dinamarca a Rusia. Bélgica pasa como primera de grupo, 9-9, 9 puntos de 9 posibles. Dinamarca... terceros. En el grupo C, Macedonia ha perdido con Holanda. 0-3 le ha metido Holanda a Macedonia, con 2 de Wijnaldum y 1 de Depay. Y Austria le ha ganado a Ucrania, 0-1. Holanda también pleno, 9-9. Austria segunda, pasa a octavos de final. Ucrania lo tiene casi imposible para ser uno de los mejores terceros. La selección española, por tanto, tendrá que esperar a lo que suceda. Pero vamos, que un empate podría valerle para estar, como decimos, en octavos de final. Le vale el empate contra Eslovaquia siempre que Polonia no le gane a Suecia. Esa es la combinación. Nos vale el empate contra Eslovaquia pasado mañana siempre que Polonia no le gane a Suecia en el otro partido de nuestro grupo. Rápidamente, detalles de los partidos que hemos contado en el tiempo de juego que hemos tenido esta tarde con Erik Frade. Primero del Rusia-Dinamarca, José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Dinamarca con ambientazo y con muchos goles.
Ha sido precioso y muy emotivo, Juanma, porque en el mismo estadio en el que se rozó la tragedia, en el que estuvo a punto de perder la vida Eriksen en el segundo día de competición, hoy creo que el fútbol le ha devuelto a todo un país, a Dinamarca y al fútbol danés, un momento muy hermoso, hermosísimo, porque estaba Dinamarca pendiente de a ver qué ocurría en el partido de Bélgica ante Finlandia, si Bélgica finalmente ganaba el partido y no había biscotto, lo que hubiera imposibilitado de que Dinamarca accediera a la segunda plaza, y cuando se han enterado de los dos goles belgas y Dinamarca se ha desatado absolutamente en una segunda parte espléndida, ha conseguido cerrar una goleada, 4-1 ante Rusia, que ha decepcionado mucho, y hoy en Dinamarca, en Copenhague, en las calles de Copenhague y en el estadio, ha estado lleno, Juanma, con 35.000 espectadores que han seguido el partido al completo de pie. Se ha vivido una fiesta tremenda y Dinamarca va a estar en los octavos de final, tiene ya cruce para el próximo sábado, e insisto, ha sido muy bonito, muy emotivo el momento que hemos vivido, posiblemente de los momentos más emotivos de la Eurocopa. El más dramático lo vivimos con el desvanecimiento de Eriksen, y en el mismo lugar hoy se ha escrito una bella página para el fútbol danés, aunque simplemente se trate de una victoria y un pase a la siguiente ronda.
Es verdad. Sábado, 6 de la tarde en Ámsterdam, Gales-Dinamarca. Primer partido de octavos. Y a las 9 de la noche en Wembley, Italia-Austria. Gracias, Oliva. Hasta luego.
Hasta luego.
Del resto, ha terminado, como decimos, el Finlandia-Bélgica, que hemos contado también en este tiempo de juego de la noche en la cadena COPE. Hola, Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
A mí me encanta Bélgica, tiene muy buena pinta esta selección, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hoy seguramente ha puesto a los menos habituales, a los que le faltaban minutos para rodarse de cara a los octavos de final. No han jugado los mejores, pero sí ha estado. Por ejemplo, Lukaku ha jugado lentamente Bélgica, como si fuese un entrenamiento, sobre todo en la primera parte, y en la segunda llegaban los goles. Ese que comentabas en el minuto 74 de partido, un remate de cabeza de Thomas Vermaelen a saque de esquina de Bruin, dio en el larguero y después el propio guardameta Radetzky.
Sí, pone la mano como blanda, pone la mano como blanda, porque la pelota no iba dentro, ¿eh? Se estaba yendo hacia afuera, pero él le pone la mano y la mete.
Más o menos iba a la línea, él estaba por allá, metió la mano, pero se la metió dentro definitivamente. Era el 1-0 y después el 2-0 con la pierna derecha de Lukaku, que se revolvió ante el defensor y que marcó por bajo también ante Radetzky. En definitiva, ese 2-0 que le da el primer puesto de este grupo B. Eden Hazard también es noticia porque ha aguantado los 90 minutos a pesar de que, a falta de pocos instantes para que terminara la primera parte, recibió un golpe en el tobillo izquierdo, pero aguantó y jugó los 90 minutos. Y como te digo, primero del B, el equipo de Bélgica, que atención, juega en octavos de final el próximo domingo en Sevilla a partir de las 9 de la noche contra el tercero o bien del grupo A, que es el de Italia, el E de España, el D de Inglaterra o el de la muerte.
Gracias, Oli. Hasta luego.
Uno de esos grupos. Hasta luego. Vale.
Estaremos pendientes de los cruces en estos octavos de final de la Eurocopa, que está ya empezando a coger mucha temperatura. La verdad es que cuando uno ve partidos en campos como en Copenhague, por ejemplo, pues es que parece otra cosa, otro torneo respecto a esos que están desangelados como el nuestro, como el de Sevilla, la Cartuja, con las limitaciones de público. Reacciones del día, por ejemplo, Azpilicueta, el jugador de la selección española que aún no ha jugado ni un solo minuto en esta Eurocopa, ha comparecido hoy, a pesar de todo, ante la prensa, y sobre el apoyo de la afición, ha dicho esto.
Nosotros somos los primeros que tenemos que animar a ellos también en este momento difícil. Sobre el vídeo que comenta, sí que es cierto que es un vídeo en un plano corto, que no todos los jugadores en ese momento saludan. Somos los primeros que nos gustaría acudir y acercarnos a la afición, pero no me cabe duda de que la unión está y somos los primeros que sabemos que tenemos que dar a la afición lo que necesitan.
Hace referencia Azpilicueta a ese vídeo de cuando los jugadores se bajaban o se iban del hotel dirección al autobús para irse al campo y había solo 6 jugadores que saludaban. De toda la expedición, solo 6 que saludaban a la gente que estaba allí esperándoles en el hotel. Ha habido críticas por ese asunto, que bueno, son críticas que surgen pues cuando las cosas van mal, porque vamos, esta imagen es más que repetida durante todo el año en todos los equipos profesionales, por desgracia, de primera, de segunda división en nuestro país. El árbitro, por cierto, del partido frente a Eslovaquia va a ser Kuipers, el holandés Kuipers. El día viene marcado por unas declaraciones de Rafael van der Vaart, el exjugador del Real Madrid, entre otros, y de la selección holandesa a la que España le ganó en la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica. Van der Vaart estaba en un programa de televisión donde es comentarista y le han preguntado por asuntos de esta Eurocopa y atención a lo que ha dicho de la selección española.
Espero que nos enfrentemos a España en octavos de final. Es horrible. Realmente no tienen nada. Lo único que hacen es pasarse el balón. Pero no tienen a nadie que pueda o quiera dar el pase decisivo.
En este caso, uno puede pensar que no hay que enfadarse con Van der Vaart, porque la verdad es que lo que dice Van der Vaart lo hemos dicho muchos en los últimos días. Lo que pasa que sucede que para hablar mal de mi padre ya estoy yo. Que no venga otro a hablar mal de mi padre, que entonces me parece mal. Y es lo que nos ocurre con Van der Vaart. Las críticas a nuestro equipo las hacemos nosotros. Pero cuando nos las hacen desde fuera, y así con este tono y tan contundentes, casi me pongo de lado, indudablemente, de la selección española y defiendo a la selección antes que a Van der Vaart. Pero de aquí a Lima. De aquí a Lima. Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Tú estás de acuerdo con Van der Vaart, supongo? Claro.
No, ni mucho menos.
Ah, vale. Marchante, Mónica, muy buenas.
Hola, buenas noches. Yo espero que empapelen el vestuario de la selección española con las palabras de Van der Vaart.
Luego le preguntamos a Coque, a ver qué nos dice. Guilluzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Muy buenas. ¿Estás disfrutando con la Eurocopa?
La verdad es que sí. Me pasa un poco como a ti, que con todos menos con España.
O sea, sí, me lo paso muy bien viendo a Bélgica, a Italia, hoy a Dinamarca, incluso a Holanda, son equipos defensivos, sí, sí, que van para arriba. Y luego llega España y, hombre, queremos que gane, pero el juego que hace, yo creo que está lejos de los primeros.
Yo creo que es la gran decepción hasta ahora, ¿eh?, de la Eurocopa, la selección española. Pero bueno, a ver qué es lo que pasa de ahora en adelante. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué me dices de lo de Van der Vaart?
Pues una sobrada, pues como dice Mónica, de las que se pegan en el vestuario. Y ojalá nos toque Holanda solo por eso.
Vale, perfecto. Este es Tebas hablando hoy sobre las pérdidas de los clubs en España en esta temporada de la pandemia. Atención a lo que dice de las pérdidas económicas del Barça.
Bueno, pero yo creo que podemos anticipar cosas, ¿no? Sí. No podemos eso, no decir cosas que ya están ocurriendo, ¿no? Es decir, pues bueno, desde 700 y pico el Barcelona es la mitad. Es la mitad. Hay que ser justos, ¿no? Hay el Barcelona sí que es verdad que son temas de casi todo tema COVID, pero a lo mejor hay otros grandes clubes o clubes que han hecho mayores esfuerzos para reducir esas pérdidas, ¿no? O sea, no, yo creo que aquí lo destacable es en ese volumen que las pérdidas de Fútbol Club Barcelona son las que se llevan la mitad de este tema, ¿no? Casi diría la copa.
La mitad de todas las pérdidas para el Barça. Tremenda, ¿eh? La gestión en el FC Barcelona. Por cierto, del Barça, Dembélé se pierde lo que resta de Eurocopa por una lesión en el tendón de su rodilla. Podría estar hasta 3 meses de baja. De Sams no lo va a reemplazar por ningún futbolista. Tenemos otras muchas noticias, por ejemplo, los octavos de final del Eurobásquet femenino. España la ha ganado 78-51 a Montenegro. Jugamos contra Serbia el miércoles a las 9 de la noche por un puesto en las semifinales. Y Copa América, tenemos en juego el Uruguay-Chile y a las 2 de la mañana Argentina juega contra Paraguay. Recuerden que mañana en la Eurocopa tenemos el Croacia-Escocia y el República Checa-Inglaterra. Cualquiera de este grupo se puede meter. Todo esto más la voz del gran protagonista del deporte mundial y español, Jon Rahm, declaraciones en Ten Golf ayer después de ser campeón del US Open.
Siendo muy de Bilbao, hubiese dicho, pues claro, seguro, estaba claro que lo iba a ganar. Pero vamos, al 100%. Eso te lo hubiese dicho sin problema. No es que sea una persona chula, pero siempre he tenido confianza y me he creído lo que puedo conseguir, ¿no? Que es la misma razón por la que he conseguido meter los patches en los últimos dos hoyos. Es que siempre tenía esperanza y creía y sabía que podía meterlos. Y son dos patches, los de los últimos dos hoyos, que son patches del Patty Green de la Rabea. O sea, con todas las cuestas que tenemos ahí, con la POA, un greens que botan, esos son pads que he tirado millones de veces en ese putting green y los he metido. Y hoy era básicamente ese mismo niño pensando para que era para ganar un grande. La bola, el hoyo, dirección y fuerza. Y he dejado que ese niño tirase los últimos dos pads.
Bola, hoyo, dirección y fuerza. El mismo niño. El de siempre, Jon Rahm, pero mandando en el golf mundial. Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas noches. Ese niño, ¿eh? Ese sí, niño.
Ese niño que está crecido y que con solo 26 tiene, ¿no?
Sí, sí, 26. ¿Sabes 26 quién estaba años. Quién estaba allí en aquel green de San Diego, de Torrey Pines, junto a él? Pues alguien que ha estado a su lado los 26 años. Es una abuela muy moderna porque tiene 84 años, pero usa WhatsApp, Juanma. Se lleva la tablet a la cama para poder ver a su nieto por el mundo entero, aunque sea de madrugada, con el cambio horario y demás. ¿Y qué quieres que te diga? Que a esta hora de la noche se quiere apuntar a jugar el partidazo de COPE. Yo no sé si vamos a conseguir que nos cuente cosas que no sepamos de Jon Rahm.
Ojalá, ojalá. Es la amama, la abuela de Jon Rahm. Se llama Miren. Doña Miren, muy buenas.
Muy buenas noches.
Bienvenida al partidazo. Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Ah, no faltaba más. Qué muy bien. Contenta de que nos atendáis.
No, de que nos atienda usted, porque claro, es usted la abuela del ganador del US Open. ¿Ha tenido hoy muchas llamadas de amigas, de familiares o de lo que sea?
Muchísimo. He estado todo el día pegada al teléfono y con los WhatsApp, cantidad. No he podido salir casi a la calle, no llegaba a hacer los recaudos.
La han vuelto
todos
loca.
Felicitándome.
La han vuelto loca. O sea, tiene usted 84 años, ¿no?
86.
¿86? Vale, vale.
Sí, señor.
Y se desenvuelve perfectamente con la tablet, con los WhatsApps, está perfectamente conectada para poder ver a su nieto por el mundo entero.
Ah, sí, 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 sí. Ya he ido, ¿eh? Ya le he visto jugar en este mismo campo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, pero esta vez no he podido ir. Tuve un problema aquí en casa y por eso no pude ir a acompañarles. Lo demás hubiera ido con los padres.
Joder,
sí,
sí. Es usted valiente, ¿eh? Porque el viaje es una paliza hasta San Diego.
Bueno, sí, pero voy a ver al nieto.
Hombre, claro, claro, claro.
Que, y ahora, ahora hubiera ido a ver al nieto y a conocer al bisnieto.
Claro que... Bueno, oye, está riquísimo, ¿eh? Ayer a través de la televisión no podía salir más guapo esa criatura, ¿eh?
Hombre, tiene que ser guapo, como todos. Sí,
hombre, pero se le nota un poco guiri, ¿eh? Se le nota que va a ser... El niño es un poco americano, se da cuenta, ¿no? Que es vasco, pero...
No, será como su padre, de barrica.
Ah, vale, vale, de barrica, vale, vale, muy bien, pues eso está bien. ¿Que ha podido hablar con John o con la locura que debe tener él? Habrá sido imposible, ¿no?
Pues me han llamado ellos a la tarde, mi hijo y él, y mi nuera, pero estaba yo fuera y no les he oído. No he podido hablar. Después de hablar con vosotros, igual hablo con él si puedo.
Ah, muy bien, muy
para
bien.
Para contarle.
Y usted tiene muy buena relación con John de siempre, ¿no? O sea, es su niño, ¿no?
El primer torneo que hizo John, le llevamos, el Aitite, el abuelo y yo, fuimos a Salou y le llevaba el Aitite al campo de fútbol, al campo de golf, jugaba y luego a la tarde con otro nieto, que son muy parecidos, se llevan un año solamente, y es ciclista, ese es ciclista, y este es golfista. Entonces a la tarde íbamos a la playa y demás. Ese fue el primer torneo que jugó, pues no sé si tenía John 14 años o 13 años.
¿Y le llevaron ustedes?
13 o 12.
Sí, y le llevaron.
Y le llevamos nosotros. Los abuelos con el primo fuimos los cuatro. Y bueno, pues jugó y muy contento.
Pero cuéntale a Juanma,
Perdona, Ángel, ¿pero de pequeño se le veía que iba a ser tan bueno?
Ya tenía buen estilo, sí, sí. Pero lo tenía mejor el mayor, ¿eh? Eric.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, a mí Luna, el de Madrid, que fui con un torneo, también le llevamos a John con un torneo a Lisboa, y estando con Luna, nos dijo, Eris es mejor que John, pero Eris no, le ha dado más por el fútbol.
Ya. No, pues,
y entonces, pues John ha seguido el golf. Y ya venía con... Además, él es muy pundoroso, o sea, tiene que hacerlo bien, tiene que estar bien preparado. Es muy formal y muy serio,
competitivo,
¿eh?
Muy competitivo y muy profesional, ¿no?
Mucho, mucho, mucho. Ah, sí, sí, sí. No le gusta perder eso a nada, ¿eh?
Claro, se le nota.
En casa solemos hacer torneos de cartas con él en Navidades, pues hasta en las cartas tiene que ganar.
¿Ah, sí?
Juega con el primo... Y tienen que ganar los dos, porque los dos son para ganar. Sí, sí, él tiene que ganar. Es muy ganador.
Doña Miren, que digo yo que hace un par de semanas, cuando le pasó lo del COVID, cuando iba primero en el memorial, sí, supongo que se pillaría usted un disgusto tremendo, ¿no?
Horroroso, toda la familia. Horroroso, horroroso. Además, a ver, las cosas tienen que ser así posiblemente, pero yo me parece que... se lo debieran de haber dicho una vez de fuera del campo. No me pareció bien las formas que usaron para decírselo.
Ya.
No me pareció correcto.
Sí, sí,
me pareció
con,
a mí.
Con las cámaras y con todo el mundo, sí, y con todo el mundo mirando.
Sí. Y el disgusto que se llevó.
Pero seguramente ese disgusto le habrá llenado a él también de rabia y de energía para hacer lo que ha hecho este fin de semana.
Claro.
¿Eh?
Ah, claro. Ah, sí, 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 sí. Además, él igual lo ha olvidado, pero él ha salido a ganar y esto lo tenía que ganar y él iba a ganar y ha salido así a ganar. Al principio empieza así, yo le pongo todas las noches que juega, le pongo luego un WhatsApp y le digo si bien o mal, y me suele decir si va mal, me dice, ah, mamá, esto es un juego, para convencerse él, ¿eh?
Entonces, o sea, es usted muy crítica, o sea, usted si le ve mal le dice, a ver si mejoramos con el hierro que no está funcionando, o ¿cómo le dice?
Sí, también se lo digo, sin entender mucho le digo, no le has dado bien, ¿eh? O sea, yo creo que te has torcido un poco, ¿eh? Yo creo
él,
que tal.
¿Se lo toma bien él o no? ¿Encaja bien o es mal encajador?
Bueno, a ver, lo encaja bien, a mí me encaja todo, ¿eh? Conmigo.
Hombre, claro.
Tenemos muy buena relación.
Sí, sí.
Sí, 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 sí.
Veo que usted entiende el golf. ¿Ha jugado usted al golf?
No, yo no he jugado al golf. Me dijeron que cuando tenía 40 y tantos años, me dijeron que tenía que jugar al golf. Pero entonces no era como hoy el golf, ¿eh? Y yo digo, ¿qué voy a jugar al golf? No, porque tampoco soy muy manitas para esas cosas, ¿eh? No se me dan muy bien, creo yo.
¿Y la cocina qué tal se le da? Porque seguro que yo me está encantado.
Muy bien.
Cuando va a su casa seguro que se pone tibio, ¿no?
Muy bien. A él le encanta la merluza albardada de mamá,
las albóndigas
y las lentejas.
¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Eso le encanta.
Los guisos de toda la vida. Miren, los guisos de toda la vida. Que están la gente con la nueva cocina y con las esferificaciones y las tonterías estas y no saben hacer lentejas.
No. Unas lentejas con morcilla y chorizo.
¡Ay, por
Se
favor!
Se come la morcilla, esa buena Burgos. Bueno. Y luego la merluza. La merluza albardada. Bueno, eso todos mis nietos, ¿eh? La qué merluza maravilla. Albardada.
¡Qué maravilla! Sí, ¿y eso cómo se hace? Perdone, ¿cómo se hace esa merluza?
Y albardada, pues con harina y huevo, pero hay que saberla freír.
Claro. ¿Eh? ¿Aceite muy caliente? ¿Muy caliente? No ¿muy caliente el aceite? Muy caliente, ¿no?
Pues yo caliente le hago y que no se pase nada, ¿eh? Porque si no se queda seca.
Seca totalmente.
Eso. Claro, esas, claro. En Navidades, por ejemplo, la merluza, las mollejas, eso es lo que más les gusta. Y las croquetas. Joder. Eso les encanta.
Joder, yo que voy a ir a Masterchef, me podía pasar por su casa para dar un par de clases, yo que tengo que participar
cuando
en Masterchef este año.
Ay, gibiones también te hago muy ricos cuando quieras, ¿eh?
Vale.
A los gibiones, los chipirones me salen riquísimos.
¡Oh, qué rico! Se me está, de verdad, ¿eh? Qué impresionante, me está encantando. Angelito, ¿qué querías para
bueno,
Miren?
Que ya que estáis hablando de
cualquier
comida...
Cualquier día que vengas por Bilbao, de verdad, además, le digo a mi nieto que te traiga... Y te hago lo que tú quieras.
Mira, tenga cuidado que nosotros vamos de 50. Nosotros vamos de 50 en 50.
Pero miren, que lo mío es distinto. Que lo mío es por lo de Masterchef. Que es que me meto un Masterchef y necesito ayuda.
Oye, hablando de comida, miren, una abuela es una abuela. ¿Qué le llevó usted al primer torneo que le vio como profesional en Madrid en 2018? ¿Qué le llevó para que comiese el chaval?
Él, cuando vamos allí.
No, ¿qué le llevó a Madrid? Las pastas, las palmeras de chocolate, todo lo que le llevó.
Las palmeras de chocolate de Don Manuel. Eso le encantan, las palmeras. Y el jamón.
Y luego, a mí me han dicho que usted...
Pero las palmeras mucho.
Que usted está orgullosa,
sí,
evidentemente.
Madrid, siempre le llevo.
Que está orgullosa
luego
de su nieto golfista.
No sé qué, pero se las come.
Hombre, le voy a decir una cosa. Régimen, con las lentejas con el chorizo de Burgos, las palmeras, la merluza bien rebozada y frita, eso, el régimen nos lo saltamos, ¿eh?
Pero bueno, es Navidades, ¿eh?
Efectivamente, es Navidad. Y sí, este año sí que Navidad. Se lo va a merecer. Este año cuando venga
pues sí,
y cuando venga con el nieto...
Nosotros llevamos año y medio sin verle, ¿eh? Joder. Con lo de la pandemia, claro. Pues el año pasado no vino, desde que se casó. Vinimos de la boda de en febrero y ya fue la pandemia y ya no lo hemos vuelto a ver.
Entrevisté a John en plena pandemia cuando estábamos confinados y tal.
Sí.
Y recuerdo que fue una entrevista que dije, qué tío más sensato, qué cabeza más bien puesta, qué chaval. Tiene 26 años, pero tiene una solvencia y un saber estar, es un nieto fantástico, ¿eh?
Pero bueno, es así desde que era pequeño, ¿eh? O sea, ha sido así, serio, muy formal, o sea, mucho, muy, muy inteligente, yo creo que es. Se sabe comportar, sabe estar, sabe hablar, muy bien.
Miren, cuéntale a Juanma que usted está orgullosa de él como golfista, pero sobre todo el día que se licenció, ¿a que sí? ¿A que quería usted que acabase los estudios?
Bueno, eso sí, eso era lo importante. Sus padres le dijeron que nada de... perdón. Nada de golf si no terminaba los estudios, ¿eh? Eso era lo primero. En la familia eso era lo primero. Todos, que tengan los estudios y luego, pues, que jueguen, que hagan lo que les gusta. Ya digo que a este le tengo, pues eso, este es un cabeza cuadrada, él va y es muy eficiente en sus cosas, muy. Y luego tengo otro que hace bicicleta y lo mismo que él. Se cuidan en el diario, se cuidan el régimen, se cuidan en el deporte, se cuidan en todo, ¿eh?
Joder, vaya familia.
Sí, es muy serio.
Oiga, le voy a decir una cosa, los genes que han donado ustedes tienen que habría que guardarlos, porque es que vaya familia de deportistas y de cracks y de campeones.
Pues bueno, somos una familia normal, pero majos, somos majos.
Buena, eso es, buena gente. Lo bueno es ser buena gente, buenas personas, es lo más importante.
Sí, señor.
Y eso lo traslada usted a la antena, doña Miren.
Sí.
¿Los torneos que lo sigue con la tablet usted?
Sí, también, sí. Yo con la tablet veo también. Y el periódico lo leo, claro, con la tablet. Pero me gusta más el papel, ¿eh? O sea, la tablet me gusta, pero el papel me gusta mucho.
Yo también.
Yo compro el periódico todos los días, ¿eh?
¿Sí? Le van a dar un premio, porque ya cada vez son menos. Le van a dar un premio, miren, porque es que ya el papel lo compra muy poca gente.
Eso me dijo mi hijo, el mayor, me dijo, pues los periódicos se van a acabar. Y le digo, pues yo, desde que éramos niñas, nosotros somos tres hermanas, y desde que éramos pequeñas mi padre traía el periódico y estábamos esperando para poderlo leer. Y claro, sigo igual, ¿eh? Yo a mí el periódico, el papel, me gusta mucho.
Yo todavía me acuerdo cuando nos envolvían las bolsas de leche del día en el papel de periódico.
Sí, y
llegábamos con el pan y con la leche, con el periódico envuelto.
Sí. Uy, yo todavía no he visto más el periódico, madre mía. Sí,
claro,
las galletas, sí. Todo se envolvía en periódico.
Todo. Vale para todo. Hasta para un apuro en el campo vale el periódico.
También.
También.
Para todo.
Doña Miren, pues que ha sido un placer conocerla, saludarla. ¿Suele estar despierta a estas horas?
Sí, voy tarde a la cama. O sea, solo hoy sobre la una o así. Y ayer, claro, ayer a las 3:30.
3:30,
pero me acosté y estaba tan nerviosa que me tuve que levantar. Entonces,
oye, gritó mucho usted, despertó a los vecinos, miren. ¿Despertó a los vecinos o no? ¿Despertó a los vecinos cuando metió los dos pads su nieto?
No me atrevo. Ya me lo han dicho los vecinos, ya me han llamado y ya me han visto. Ya me han llamado los vecinos de mi casa, los vecinos de otra casa, ya todos. Todos me han llamado.
¿Qué energía tiene, doña Miren? Le admiro muchísimo. Nos tiene que dar la fórmula para estar así, con esta vida, con esta alegría y con esta capacidad.
Bueno, es que tengo una familia que me cuidan mucho. Mis nietos me cuidan mucho. Mis nietos están todos pendientes de mí. Y mis hijos lo mismo. Mis hijos, a mí, yo, mi familia, estoy muy orgullosa de mi familia. De todos.
Qué bien.
De todos.
Pues nosotros estamos orgullosos estamos orgullosos del que conocemos, de su nieto. Bueno, Eric también le conocemos, que nos trata muy bien, ¿eh? Eric es un crack con nosotros.
Eric es el mayor, era un poco la perla mía también, ¿eh?
Eric. Sí, ¿eh? Es que es muy oyente nuestro. Sí. Eric escucha mucho el partidazo y tiempo de juego.
Sí. Eric.
Yo es que a los que nos escuchan a nosotros les quiero mucho. Los tienen que entender que le quiera mucho a Eric.
Muy bien, pues él no se pierde de escucharles.
Muy bien. Miren, un beso, disfrútelo y que ojalá cuando venga su nieto para aquí, para España, venga con el US Open, pero lo más importante, venga con esa criatura que nació en el mes de abril, que va a conocer usted y a comérselo a besos.
Bueno, pues digo que a Madrid iremos en octubre, igual os veo.
Ah, vale, perfecto, pues quedamos en octubre. ¿Por qué no hacemos un programa usted, John Ram y yo en octubre en Madrid? Y quedamos ahí, una entrevista muy maja los tres.
Muy bien, pues iremos a Madrid.
Perfecto, pues
encantada.
Yo la espero en Madrid, un beso.
Muy bien.
Un beso,
si quieres,
hasta luego.
Te llevo una palmerita de chocolate.
Oh, bueno, si me trae una palmera de chocolate y me enseña a hacer la merluza y las lentejas, de verdad que ya me hace padre, de verdad. De verdad que lo necesito,
¿eh?
Soy muy majo,
sí. Bueno. Muy cariñoso.
Un beso, miren.
Un beso muy fuerte.
Muy fuerte.
Agur.
Qué maja es, miren. La mamá de John, la abuela de John Ram.
A miren ya la tenemos para la entrevista, ahora nos falta John.
Joder, qué maravilla, de verdad, ¿eh? ¿Ves cómo se bajó, Elías?
Que para octubre ya estarás tú para cocinarla, ¿no?
Sí, hombre, yo en octubre espero estar metido.
Hombre,
bueno, a ver
si ella te ha invitado a albóndigas, merluza a la romana y demás, lo mínimo es que les hagas un plato en condiciones.
Sí,
¿no?
Sí, algo les haremos. Una tarta, que me salen muy bien las tartas. Tengo que hacer una tarta que estoy triunfando con las tartas. Angelito, ¿algo más?
Solo quiero decirte, que creo que es el mejor cierre para esta historia, lo que ha dicho Jack Nicklaus, el tipo que más grandes ha ganado en toda la historia del golf, nada menos que 18, y ha dicho, y textualmente, estoy seguro de que este mayor es solo el primero de muchos que va a ganar John Ram. Así que si lo dice Jack Nicklaus, que nosotros lo disfrutemos.
Rápidamente, decidme algo de Jon Rahm. Joseba.
Que estoy sorprendido sobre todo por la edad. 26 años y conseguir lo que ha conseguido este chico, me parece que aventura cosas gordísimas en el futuro.
David Sánchez.
Sin entender mucho del deporte en sí, da la sensación de que este tipo va a hacer historia. La gente que entiende y hace tiempo que habla de este tipo como el que va a ser el mejor golfista de la historia, por lo menos de España, y ha empezado muy prontito, con 26 años.
Marchante.
Sin entender mucho también, me ha llegado al alma su dedicatoria y su devoción por Severiano Ballesteros.
Sin duda, sin duda. Guille.
Pues que en una época en la que los deportistas españoles de la última década empiezan a acabarse, Nadal, Gasol, etcétera, está bien que surjan nuevos referentes, criados en el extranjero posiblemente, que no, a lo mejor no los hemos tenido aquí durante su formación, pero que, bueno, que sienten la bandera y que los veremos en los Juegos Olímpicos, por ejemplo.
Sí, Elías.
Pues que debe ser buenísimo jugando al golf, porque no entiendo mucho, pero me parece maravilloso que se acuerde del niño que fue y que juegue los dos últimos hoyos del US Open recordando eso.
Tiene carisma, es un tío distinto. Tiene algo. Jon Rahm, aparte de lo buenísimo que es un tipo especial. Se le nota. Tiene eso, carácter, carisma. Es una persona súper educada, súper formada. No sé, admiración absoluta hacia Jon Rahm, que ha entrado en la historia del deporte español. 12:01, las 11:01 si escuchan el partidazo desde Canarias. No he dicho que tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio. Hay mucha gente escuchando la radio. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Escuchando y escribiendo también al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Decía un oyente, qué grandes son los abuelos. ¿Cómo me está recordando doña Miren a los míos, que también hace más de año y medio que no los veo? Grande la entrevista. Saludos desde Liverpool. Escuchando a la abuela, no me extraña lo hermoso que está Jon Rahm. Vaya crack, yo quiero comer en esa casa. Qué hambre me está entrando, por Dios, qué maravilla de señora. Me recuerda muchísimo a mi abuela. Juanma, la mejor entrevista en años. Has tenido muy buenas entrevistas, pero esta para mí es la mejor.
Gracias.
Las nuevas modas, dice el de las lentejas con carabineros. Vaya tela. Otro dice, ayer fue la primera vez en mi vida que veía golf y fue por culpa de Ángel García y del Tertulión. ¡Qué noche más memorable! Y hay otro oyente que también nos habla de anoche y de Jon Rahm.
A ver, Paula desde Gijón. Muchísimas gracias por la narración de ayer del golf. Es increíble. Habéis enganchado a dos personas a escuchar el golf sin tener ni idea del deporte. ¿Vale? Gracias, Angelito. Muchísimas gracias. Siga animando así.
Sí, señor. Gracias, Angelito. Te llega la energía desde Gijón. 12 de la noche y 2 minutos. Quédense con nosotros. Vamos a llamar a la habitación de Coque, uno de los pesos pesados de la selección española, a ver cómo está el ambiente en el equipo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 10.